La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Antes solo existía la prensa escrita, la radio, la televisión. Por cierto, los medios muy controlados, muy al servicio del poder. Ahora se está llevando a cabo una comunicación distinta porque se tienen las redes sociales y cada persona es un medio de comunicación.
Bienvenidas, bienvenidos a la Vespertina del jueves 20 de julio del 2023. Soy Salvador Camarena y como siempre me da mucho gusto recibirles. En esta ocasión hablaremos aquí de Twitter. Claro, para todos es como una obviedad, está ahí. A primera hora del día lo revisamos. Quizás sea una de las últimas cosas que hacemos cada noche antes de cerrar los ojos. Vamos a las redes sociales a revisar, a checar en qué anda esa conversación. Pero ¿qué tan saludable está esa conversación? Preguntémosle a una especialista, a Rosana Reguillo.
Como ahora hay más libertad, pues todos estamos expuestos. A veces molesta, ¿no? Pero tenemos todos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. Debemos de procurar ser respetuosos, que no haya agresiones, que no haya violencia, sobre todo que no haya campañas pagadas en las redes sociales en contra de ninguna persona. Los llamados bots, eso es inmoral.
La Vespertina.
Y me da mucho gusto para ello hablar con la doctora Rosana Reguillo, doctora en Ciencias Sociales, directora, como ustedes la conocen también, de Signal Lab, este proyecto de investigación y análisis afincado allá en la Universidad de ITESO. Rosana, bienvenida a la Vespertina.
Muchísimas gracias, Salvador. Qué gran gusto saludarte y conversar contigo otra vez. Siempre es un placer hablar contigo.
Rosana, estamos grabando esto muy de mañana, en jueves. Seguramente te preparaste un café. Y antes o después o durante de prepararte el café, ya estabas viendo tus redes sociales.
Correcto.
Yo no sé si es lo primero que hacemos cuando abrimos el ojo o lo segundo. Quisiera empezar por ahí. A mí me interesa preguntarte, tú que vives en el análisis permanente de esta plataforma Twitter, por ejemplo, en términos de diálogo público hoy, ¿qué es Twitter? ¿Cómo defines Twitter en términos de lo que es la conversación pública hoy en México?
Lo que yo te digo es que para el caso mexicano, Twitter es un espacio público fundamental donde se ventilan, se discuten, se manipulan la agenda política, social y cultural del país, ¿no? Entonces, un espacio muy importante, quizá es la red, en ese sentido, es la red más importante de debate político que tenemos. También, al mismo tiempo, es la más contaminada, ¿no? Pero me parece que sigue siendo un espacio, digamos, por el que vale la pena dar la batalla en un sentido democrático, ¿no? O sea, un poco lo veo de esa manera.
Hoy es más importante Twitter que los medios de comunicación convencionales en México, ¿o entenderías que alguien puede prescindir de los medios convencionales y solo con Twitter tener información suficiente para generar un criterio de lo que ocurre en la conversación política de México?
No, indudablemente no. O sea, yo pienso que frente a lo que estamos, Salvador, es frente a un sistema complejo, frente a una ecología mediática muy compleja, frente a un sistema en el que hay colaboración y simbiosis entre medios convencionales, por llamarlos de alguna manera, y la plataforma o las plataformas, en este caso Twitter, digamos que colaboran y se articulan para producir información, modos de comunicación que se van complementando. Yo creo que indudablemente ningún medio de comunicación hoy día que quiera, digamos, llegar a grandes audiencias puede prescindir de Twitter. Pero que un usuario, una persona usuaria, pretenda, digamos, informarse exclusivamente por lo que transcurre en su timeline, ¿no? Pues es un despropósito, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo en ese sentido, ¿no?
Convencionalmente, en efecto, los medios de comunicación eran empresas o acciones colectivas, porque también había cooperativas, había también colectivos. Uh-huh. Esos medios, esas iniciativas solían tener una cara, solían tener una responsabilidad, solían tener unos permisos, solían tener incluso una posibilidad de ser llamados a cuentas, ya sea por instituciones o por la propia sociedad. Pero hace rato decías que sí, que Twitter ahora es un lugar donde se da mucho debate, pero donde luego se da mucha manipulación. Entonces, no digo que antes fuera ideal, ni mucho menos un escenario idílico donde las instituciones siempre se ajustaban a los criterios de profesionalismo y o de responsabilidad pública. Lo que estoy diciendo es que era como más sencillo identificar de parte de quién venían ciertos contenidos. Hoy en el océano que es Twitter, uno no sabe de parte de quiénes está alimentando qué contenidos o quién está haciendo que ciertos contenidos se vean más. Ustedes lo han analizado mucho. ¿Qué tanto debería cualquier persona que acceda a esa red social hoy estar al tanto o estar a la defensiva de lo que va a ver antes de que echarse ahí al río y dejar fluir lo que ocurre?
Tocas un punto que es fundamental y que es clave, y es el hecho de lo que llamo yo tecnologías de proximidad, como es tu celular, ¿no? El celular es una tecnología de proximidad en la que tú aflojas todos los controles, ¿no? O sea, cuando estás sentado frente a la computadora o al ordenador, dirían los españoles, tus niveles de control son un poco más altos que cuando estás en el celular. Entonces, cuando tú te lanzas a eso que tú muy bien llamas ese océano, esas oleadas y a veces tsunamis, ¿no? De dónde viene la cosa. Cuando entras en el dispositivo celular, entras básicamente con las defensas bajitas, flojitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí es facilísimo que te vayas con la finta y entres, digamos, en lo que filosóficamente se llama las mónadas de sentido, ¿no? Que son una especie, como en un lenguaje técnico, como cámaras de eco, donde quedas atrapado en un loop, donde ahí sí los algoritmos de la plataforma tienen una importancia fundamental. Y efectivamente, Salvador, como tú muy bien lo planteas, cada vez es más difícil ver cómo se están generando contenidos, ¿no? Te cito un ejemplo muy sencillo. En los espectaculares de los aspirantes, digamos, a la coordinación del partido en el poder, ponen links a supuestas entrevistas, ¿no? Y tú vas a estas entrevistas y son portales vacíos, o en el mejor de los casos son medios dirigidos por quién sabe quién, ¿no? Con notas que no firma nadie. Entonces eso se vuelve sumamente complicado, algo que yo he llamado en mi trabajo la comunicación enmascarada, porque no tienes ni la menor idea de qué es lo que está pasando ahí atrás, ¿no? Entonces sí hay que subir los controles, no hay que, o sea, hay que aprender a usar de una manera más crítica, uno, los dispositivos, y dos, por supuesto, las plataformas, ¿no?
Pero qué bueno que traes ese ejemplo, porque nos ayuda como a hacer una analogía. Uno va por la calle, por la carretera, y uno ve estos espectaculares de supuestas revistas, de supuestas entrevistas con estas personas que quieren un puesto, una candidatura, perfecto. Hay cierta educación para detectar que nos están, que es publicidad engañosa, digamos, lo digo yo. Pero en Twitter y luego ahora con la inteligencia artificial, no que sea nueva la inteligencia artificial, sino con los nuevos avances de la inteligencia artificial, ¿cómo saber de dónde viene, si ese contenido es publicidad engañosa? ¿Cómo saber si lo que estoy viendo, para empezar, es real en las imágenes? Ya no digamos en los contenidos. ¿No tienes un poco de sensación de que entramos a un lugar cándidamente hace varios años y no nos hemos percatado de lo amenazador que hoy es y no estamos a la altura de la posibilidad de realmente estar siendo ya muy manipulados. Creo que no estamos conscientes, es mi pregunta, de cuánto se ha sofisticado la manipulación con los algoritmos o con las capacidades de la inteligencia artificial frente a lo que seguimos depositando ahí nuestro contenido voluntariamente y luego nuestro tiempo, nuestra atención, el consumo que hacemos ahí de distintos contenidos y materiales.
Indudablemente, esto requiere cada vez mayores destrezas, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo ligeramente optimista y positivo. Poco antes de cerrar el semestre de este año, hice varios ejercicios en Signa. Y es súper interesante ver cómo los más jóvenes inmediatamente se dan cuenta, digamos, que están frente a imágenes producidas con IA, ¿no? Con inteligencia artificial. Mientras que la gente, digamos, más grande de generación que no nacimos pues con el dispositivo incorporado al como chip incorporado al cuerpo y a la cabeza, tenemos mayores dificultades para relacionarnos con esto, ¿no? Pero indudablemente se nos vienen tiempos muy desafiantes, muy complejos, donde cada usuario, cada persona usuaria tiene que hacer un ejercicio pues de vigilancia sobre lo que consumen, ¿no? Eso es a veces resulta muy agotador. Requiere destrezas, por un lado, y por el otro lado una vigilancia constante. Pero como te digo, Salvador, es tan complicado, sobre todo porque muchas de estas cosas las hacemos con el celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, vayamos al caso de Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo ganó Bolsonaro de esa manera? Porque él supo aprovechar, su gente supo aprovechar las tecnologías de proximidad. Ellos ganaron en WhatsApp, ¿no? Entonces, si tú tienes tu WhatsApp y ahí platicas con tu mamá, con tu primo, con tu abuelo, ahí platicas con tus compañeros de trabajo y todo. Cuando agarras el WhatsApp y te llegan cadenas, pues estás con todos los controles cognitivos flojos. Por eso te insistía desde que empezamos a conversar que frente a lo que estamos es frente a un sistema, ¿no? Frente a una ecología comunicativa, informativa, sumamente compleja.
Estamos en la antesala formalmente del inicio del año electoral rumbo a la elección de 2024. La elección presidencial, nueve gubernaturas, muchísimo en juego, el Congreso de la Unión. ¿Cuál es tu sensación rumbo y tu recomendación rumbo precisamente a los tiempos que vienen donde la polarización será todavía más acentuada por la obvia pugna electoral, pero también donde no hay claridad de si las instituciones están diseñadas para también monitorear, analizar en tiempo real? Ustedes lo hacen. Me he detenido muchas veces en señalar que ustedes en Signal pues nos ayudan a ver si cierta conversación es orgánica o está inducida. Pero cuando lo hacen, no es crítica, pues ya llevamos o varias horas o varios días de esa conversación. Entonces uno ya está adentro de ese ruidajal desde hace suficiente o demasiado tiempo para saber si en realidad ese ruido es algo que está ocurriendo en términos sociales o está ocurriendo en términos propagandísticos. ¿Cuál sería tu recomendación de aquí a lo que viviremos en los próximos meses?
Mira, yo creo que lo más importante es por un lado, abstenerse de entrar en estos loops de polarización, ¿no? De un lado y del otro. Yo creo que lo más importante es y porque esto va a arreciar, va a empeorar indudablemente, y lo más importante me parece a mí es serenidad y diversificación, ¿no? Entonces, frente a una noticia, me parece que lo más saludable es salir de las plataformas, salir de TikTok, salir de Twitter, salir de Facebook e ir, digamos, a los medios de comunicación que han mostrado ser más responsables y más serios. En el país, afortunadamente, hay varios, y corroborar la discusión, ¿no? Abstenerse de participar en bromas o en ataques que busquen denostar a una persona, descalificar a una persona de la peor manera posible. Y sobre todo me parece que lo más importante es tratar, digamos, de discernir con las herramientas a mano cuando estás frente a una noticia falsa, ¿no? hasta eso es sencillo. Si uno se pone las pilas, puede ser hasta fácil. Por ejemplo, una característica fundamental de esto es que los peores estrategias de manipulación están ocurriendo en YouTube, ¿no? El algoritmo de YouTube tiene un problema de diseño inicial, ¿no? Que te atrapa. Entonces, una de las características fundamentales de las estrategias, digamos, de intervención de la conversación es la estridencia, ¿no? En los videos y en los canales, ¿no? Y eso es importante aprender a reconocerlo.
Si hay estridencia, aguas. Y una lectoría proactiva, como dices, crítica, no pasiva.
Exacto. Y la comparación.
Sí, contraste.
El contraste. Puedes ir a ver una nota en la jornada, pero ve y búscala en el Universal.
Sí, y viceversa.
Lo que mi amigo, es uno de los mejores activistas digitales que conozco, que es Javier Toret, llama la dieta digital, ¿no? Esa dieta digital tiene que ser más aplicada posible.
Rosana, te mando un abrazo y te agradezco como siempre que hayas estado en La Vespertina.
Muchísimas gracias, Salvador. Un fuerte abrazo.
Y gracias también a ustedes por estar como siempre en La Vespertina. En la producción Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima. Cuiden su dieta digital.
Además, les quiero compartir un dato. Cuando hay más polémica, sube el número de escuchas o de participantes en redes sociales. De 15 días a la fecha, en lo que son las redes sociales nuestras, en mi Face, en el Twitter, está creciendo el número de participantes. O sea, ha crecido. Es muy interesante esto. Porque la gente quiere información, desea tener información.
La Vespertina, un podcast del País México.